1 und 2 und 3 und
4 und 50, 74, 90, 2010, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran.
Marcador Internacional con Raúl Fuentes.
Für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression.
13 en punto de la tarde, las 2 en la comunidad canaria. Aquí seguimos en tiempo de marcador en Radio Marca tras esta goleada que os hemos venido contando desde la 1 de la tarde del Sevilla de Pablo Machín, 5-0. Al Levante Unión Deportiva. Toca ahora, evidentemente, centrarnos 59 minutos en la actualidad del fútbol internacional. Por ejemplo, ¿qué pasa por el choque en Inglaterra? Cuarta ronda de la FA Cup entre el Accrington Stanley y el Derby County. De momento no hay goles, 0-0 en este partido que abre la jornada del sábado, aunque sí, con una novedad, la expulsión de Barlaser, el futbolista del conjunto local de Accrington Stanley, a la hora de partido, que hace que pues el equipo local, David Fer, esté con un hombre menos y sufriendo.
Sí, está embotellado atrás. El Derby County obviamente se ha venido arriba, está intentando que no haya replay porque ahora mismo, bueno, el titular es que el Accrington Stanley está resistiendo y además ha tenido la mala noticia también el equipo de Frank Lampard, que ha perdido a uno de sus hombres estrella, ¿no? A Mason Mount, el centrocampista cedido por el Chelsea, estrella de las inferiores de Inglaterra, que tuvo que abandonar el partido en el primer tiempo. Así que de momento el Accrington Stanley se mantiene presente en el partido, incluso ha tenido buenas oportunidades en el 11 contra 11 en la primera mitad para adelantarse. Ha tenido dos muy claras Clark que no las ha podido aprovechar.
Pues estaremos pendientes del tramo final, repito, de estos últimos 10 minutos. Si no hay goles, esto se va a ir al replay y se tendrá que jugar un partido no de vuelta, pero sí que en el estadio del Derby County, el equipo que dirige Frank Lampard.
Pride
a esta hora
Park,
de la tarde,
¿no? Pride Park, ¿no?
Exacto. Pride Park. Bonito nombre. Sí. Estamos pendientes también, iba a decir, del encuentro que arranca ya mismo en Italia, el que abre la jornada número 21 en la Serie A. Sassuolo 0, Cagliari 0. Es el primer partido post Kevin Prince Boateng en el conjunto del Sassuolo, que sale con el siguiente 11, con Andrea Consigli en la portería, Paul Lirola, Magnani, Federico Peluso y Rogerio en defensa. En el centro del campo, Francesco Magnanelli, junto a él Manuel Locatelli, el ex del Milan, Mehdi Bourabia por la parte derecha y arriba Kouma Babacar, el ex de la Fiore, acompañado por Filip Juricic y Domenico Berardi. Es el 11 de un Sassuolo que yo no sé, David, si va a notar o no la baja, la sorprendente, entre comillas, salida de Kevin Prince.
Hombre, Boateng le estaba dando a De Cherby algunas soluciones ante equipos grandes, ¿no? Sobre ese tipo de guiones en los cuales el Sassuolo no podía estar muy presente en el área contraria, tenía que esperar, tenía que ser reflexivo y, digamos, esperar para contragolpear. Ahí como falso 9 su movilidad aporta, pero Babacar no está nada mal en términos goleadores, creo que lleva 6 tantos este año. Domenico Berardi puede hacer perfectamente ese rol de Boateng entrando desde la banda. Juricic también puede sumar, el centro del campo sigue siendo estable. Yo creo que el Sassuolo, esto suena muy bestia, ¿no? Porque se ha llevado un jugador titular el Barcelona, pero puede no echar de menos a Kevin Prince.
Antes de saludar, lo saludo ya. Hola, Víctor Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, Víctor.
¿Todo bien?
Genial, hola,
sí.
Hola. Por cierto, sí. Que habéis hablado de la Accrington Stanley.
Sí.
No sé si ya habéis comentado la anécdota que le gusta a David Fer sobre...
Uy, creo que llevamos toda lo de la leche, ¿no?
Vale,
el anuncio,
callo.
Sí. El anuncio, lo de Ian Rush y tal, ¿no, David?
Sí, claro. Es fundamental.
Que lo recordamos en su día porque en la extinta sección Lluvia de Estrellas, Teníamos,
sí, es verdad,
al nuevo Messi, que jugaba en el Liverpool y acabó en el Accrington
en
Stanley.
En el Accrington Stanley. Pues cierto, ¿eh? Que te gustaba aquella sección, Víctor. Sí. Hay 11 del Atlético de Madrid que en 1:10 va a jugar su partido liguero ante el Getafe. Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
¿Qué tal, Rulo? Sí, tenemos 11 del Atlético de Madrid, sin sorpresas. Jan Oblak va a estar en portería, línea de 4 atrás. En la izquierda, Lucas Hernández. En la derecha, Santiago Arias. En el centro de la defensa, los dos uruguayos, Diego Godín y José María Jiménez. Por delante, doble pivote con Tomás y con Rodrigo. En la izquierda jugará Lemar, en la derecha jugará Saúl. Arriba, Antoine Griezmann y Nikola Kalinic.
Pues este es el 11 esperadísimo del Atlético de Madrid, porque no tiene más. De hecho, Diego Pablo, el Cholo Simeone. En cuanto esté el del Getafe, ahora volvemos. José, al Metropolitano, ya que estábamos con los 11, quedaba para resaltar el 11 del Cagliari, con Alessio Cragno en la portería, 4 atrás, con Darío Serna en el lateral derecho, Luca Cepitelli y Fabio Pisacane en la pareja de centrales, con Lico Giannis en el lateral izquierdo, centro del campo, Luca Cigarini con Paolo Farago y Nicolò Varela, buen futbolista, engancha Artur Ionita, arriba Joao Pedro y Leonardo Pavoletti. Estos son los 22 protagonistas que ya están en juego en el Mapei Stadium ya desde el minuto 5. Concretamente ahora Sassuolo 0, Cagliari 0.
Y gol del derbi, ¿eh?
Gol del derbi,
sí,
¿no?
Marca Waghorn en un córner sacado en corto. La verdad es que la defensa de la Accrington Stanley podía estar bastante mejor ahí, pero acaba consiguiendo Waghorn el balón cerca del área pequeña y previo rebote creo que llega a tocar el portero. De ahí el cambio de trayectoria. Consigue adelantar al equipo de Pride Park. Así que desafortunadamente parece que 80 son los minutos que va a aguantar el Accrington Stanley. Históricamente clasificado en League One. Ascendió el año pasado para sorpresa de todos. Accrington 0, Derby County 1.
Vamos a ir en esta hora repasando diferentes aspectos de la actualidad del fútbol internacional. Luego vendrá Carlos Rosende con la actualidad del fútbol italiano. Veremos a ver si hoy está o no debutando Christoph Piatek con la camiseta del Milan. Mañana hay un Lazio-Juve. Pero antes de ir con la sección de Víctor Cervantes, una de las dos secciones que tiene, ¿estás siguiendo, Víctor, la Copa de Asia?
Me has pillado.
Ah, te he pillado, ¿no? No, no, porque es que lo digo porque hay como un par de sorpresas, ¿eh?
Sí.
Qatar y Emiratos Árabes Unidos, David, que yo no sé si mucha gente antes de arrancar este primer torneo continental del 2019 pensaba que esa iba a ser una de las dos semifinales.
Yo creo que no, y a pesar de que Emiratos Árabes Unidos en la edición anterior también hizo semifinales, les eliminó la campeona Australia, esta Emiratos está bastante peor que hace 4 años, ya no solamente porque no tenga a Omar Abdulrahman, la estrella, la figura, el futbolista este del peinado así rizadito que se ha hecho ya conocido en Europa, incluso sonó para el Español, aparte de eso es que el colectivo ha empeorado su funcionamiento con Zaccheroni, o al menos esa es la impresión que está dando, ¿no? Y lo de Qatar, en este caso hay que destacarlo para bien. No se esperaba que la selección dirigida por Félix Sánchez pudiese hacer tan buen rendimiento en el torneo, hasta el punto de que numéricamente es el mejor equipo del torneo ahora mismo. 5 partidos, 5 victorias, creo que son 12 goles a favor en total, 0 en contra, con Al-Sheb manteniendo la portería 0, con talentos todos, casi todos ya de la Academia Spire. Es cierto que queda algún jugador de 28 así, titular en el equipo que no ha pasado por la Academia, pero los que están preparando el Mundial sí que están por ahí. Moez Ali, el ex de la Cultural, Akram Afif, el ex del Sporting de Gijón. Está haciendo un torneazo Bassam Al-Rawi, el central ex del Celta en juveniles. Coincidió con Bryce en el juvenil del Celta. Y este central lo está haciendo muy bien, pero va a ser baja por sanción en las semis. Así que trabajadísimo el equipo de Félix Sánchez, de repliegue y contragolpe, pese a que tenga un entrenador español. Y muy, muy mentalizados en no solamente hacerlo bien aquí, donde ya han batido el techo histórico. Qatar jamás había pasado de cuartos en una Copa de Asia. Sino también en la Copa América, que les ha tocado el grupo de la muerte, con Argentina, Colombia y Paraguay. Y también en el próximo Mundial, claro está, que es para lo que han hecho todo esto.
Exacto, en el 22. Pero ese dato numérico... del que te refieres quizás lo más sorprendente de todo, ¿no? Porque rara vez, ya no solo en la Copa de Asia, sino que rara vez una selección, ya sea en Eurocopa, en Mundial o en Copa América, llega a la penúltima ronda sin haber encajado un gol.
Comparte esta cualidad con Irán. Es decir, dos de las cuatro semifinalistas todavía no han encajado ningún gol. La Irán de Queiroz, que esto te lo puedes esperar, porque
sí,
ya vimos
en el Mundial, vamos, o sea, la solidez defensiva de Irán, ¿no? Fue realmente espectacular.
Claro, la base del proyecto Queiroz, que lleva casi 8 años allí, una defensa muy férrea, y a partir de ahí ir añadiendo piezas de ataque, que eso era lo que le faltaba en el Mundial de Brasil y lo que tuvo en el Mundial de Rusia, donde, desde mi punto de vista, mereció pasar junto con España el grupo, ¿no? Se quedó a 10 centímetros en el último tiro a puerta de Taremi contra Portugal. Pero Irán, digamos que no ha sorprendido. De hecho, esos atacantes que se han incorporado hacen que Irán se esté paseando. Está ganando los partidos incluso con 60% y 70% de posesión y dominando y jugando muy bien. Tiene pinta de campeona Irán, la verdad. Y Qatar, en este caso, mantiene la portería a cero por un ejercicio de sacrificio colectivo muy notable, ¿no? Con todos los defensas, los centrocampistas comprometidos y salen a la contra. Y además Qatar ha llegado aquí no por un camino fácil, no porque el cuadro haya sido benévolo. Viene de cargarse a Corea del Sur, para la alegría de Pochettino. Viene de cargarse a Irak.
Eso es lo que te iba a preguntar, perdona, David. Es que ayer lo estaba pensando, no hay, ¿no?, tercer y cuarto puesto.
No. En Asia no hay tercer y cuarto puesto. De hecho, es que da igual, es que eran cuartos de final.
Bueno,
esta
claro,
ronda.
Es verdad. Es decir, que, lo que te iba a preguntar, Son ya debe estar camino de Londres.
Sí, en teoría el miércoles juega con el Tottenham en Premier.
Ah, pues esto lo habrá celebrado y mucho Pochettino.
Por eso, en el Twitter oficial del club lamentaron la eliminación de Corea, pero yo creo que Pochettino era el mayor de los cataríes en el día de ayer.
Ya,
decía, Qatar ha dejado por el camino a la Corea de Song Heung-min, a Irak, que bueno, entre comillas vale, pero venía de hacer semis en la edición anterior, y en el grupo tenía Arabia Saudí, a la que fue capaz de ganar también 2-0, una selección mundialista. O sea que, ojito con el equipo de Félix Sánchez, de la Academia Spire, que viene haciéndolo muy bien en inferiores, y estos chicos ya han llegado al primer equipo.
O sea, que quizá la final más molona, ¿no?, para ti, que sería un Irán-Qatar, ¿no?
Yo creo que esa va a ser la final, pero...
Va a ser la final, ¿eh?
Pero las sorpresas pueden ser, y de hecho que Japón elimine a Irán no sería tampoco una enorme sorpresa. Lo que pasa es que el equipo de Moriyasu no está transmitiendo buenas sensaciones. Es cierto que avanza en el pragmatismo, avanza en esto de protegerse bien en el área propia, de meter mucho colmillo en el área contraria, de dejarse de pases bonitos y de historias y de ir verticales al ataque. Ahí está brillando sobre todo Ritsu Doan, también Genki Haraguchi, pero les está costando demostrar que pueden mantener marcadores. De hecho, Vietnam les planta mucha pelea, tienen algún que otro problema también en la ronda de octavos contra Arabia Saudí, que consiguen el 1-0 en un córner y se tiran 70 minutos defendiendo. De hecho, Japón pasa a los octavos de final con un 25%, creo, de posesión. O sea, que esa Japón bonita, pero que siempre pierde, olvidémosla. Ahora es una Japón un poco más fea, pero más competitiva.
En fin, veremos a ver lo que ocurre. Creo que es el lunes este Japón-Irán, la
Eso
primera
es.
Semifinal. El martes la segunda, Emiratos Árabes Unidos-Qatar.
Y el viernes la final.
El viernes la final, día 1 de febrero. Por cierto, ha marcado Manuel Locatelli para el Sassuolo.
Hombre.
Sassuolo 1, Cagliari 0, minuto 9. Así que, de momento, sin acusar la salida de Kevin Prince Boateng, el conjunto de la MAPEI. 3 y 13, ¿te parece, Víctor, que vayamos ya con los protagonistas del fin de semana?
Perfecto.
Venga. A todo esto sigue ganando el Derby County 0-1 ante el Accrington Stanley. De finalizar así el partido, se añadiría la lista de equipos clasificados que ayer lo hicieron, tanto el Bristol City como el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. ¿Qué nos traes hoy, Víctor?
Pues empiezo por algo mainstream, ya viene siendo habitual en las últimas semanas, que empiezo por un tema del que ya todos habéis hablado, pero lo comentamos también aquí.
A ver.
El primer protagonista, cómo no, tenía que ser Leonardo Jardim, por motivos obvios, después de ser despedido hace apenas 3 meses y de cobrar su indemnización, ahora vuelve sustituyendo a Thierry Henry con el Mónaco penúltimo en la tabla.
Esto, David, es una locura, ¿no? Es decir... ¿No?
Máxima, porque...
Porque
no...
es que además no lo han firmado hasta final de temporada, ¿no?
Pues aquí me pillas. No tengo controlada la duración del contrato, pero vaya, ya...
Yo es que no sé dónde leí que es hasta el 2021. Ojo, que a lo mejor me lo invento, pero yo juraría que lo leí.
Si lo has leído, tiene todo el sentido del mundo. Además, es un técnico que ya estaba llevando este proyecto. Es que, a fin de cuentas, es la plantilla que él dejó. Bueno, tuneada un poco con los fichajes de Baloturé, de Cesc Fàbregas, pero a fin de cuentas es el equipo que él dejó con los mismos problemas a los que él dejó y llevaba en el Mónaco 4 temporadas enteras y estaba empezando la quinta cuando le echan. Pero no tiene ningún sentido que te lo cargues y luego cuando te cargas a Henry sea el que primero vayas, ¿no? Es muy raro lo que está sucediendo en el Mónaco, un equipo que recordemos no tiene al presidente hábil porque está inmerso en ese lío judicial, está en prisión, si no me equivoco, está operando el vicepresidente, por eso es el que sale siempre en los comunicados. A ver qué tal les va, porque hoy Jardim debuta en Dijon, que es el equipo que marca ahora mismo la promoción, y tienen sí o sí que salir del pozo. Es que el Mónaco, si no, puede irse perfectamente a segunda, como hace, creo que fueron 8 años.
Efectivamente, tenía razón, ha firmado por 2 años y medio.
Claro, es que esto es la... Además, que a lo mejor económicamente para él también le ha venido bien, ¿no? O sea,
genial.
Si te echan... cobras lo que tenías firmado, ¿no?
Y luego vuelves.
Y luego vuelves con otro contrato diferente. Bueno, o sea, lo de Jardim es
para... el ganador de esto, sí, sin duda.
O sea, lo puede celebrar con Pochettino, ¿no? Uno celebrando lo de Son y el otro su nuevo contrato.
Unas vacaciones pagadas.
Pero además tranquilamente. Aunque no sé si ya hoy se sienta en el banquillo, va a ser Frank Passy, que era el que estaba en el staff dirigiendo este Dijon Mónaco. En cualquier caso, va a ser, David, un partido interesante, porque a mí... además de todo esto, de la mala dinámica del Mónaco, tengo la sensación de que a pesar del 9-0 del otro día, el Gangan va a ir poco a poco hacia arriba.
Sí, viene sumando buenos puntos últimamente, de hecho ganó en Mónaco 0-2, recientemente le ganó en casa al Genk, equipo que, recordemos, está inmerso en la batalla europea, intentando meterse en Europa, tiene pendiente ese enfrentamiento ante el Real Betis en la Europa League, y va sacando poco a poco resultados bastante competitivos. Perder 9-0 ante el PSG, entre comillas, es normal, desgraciadamente esa es la realidad adulterada de la liga francesa, pero el Gangam está dando señales de vida, y eso es lo peor que le puede pasar al Mónaco, que necesita empezar a sumar como sea. De hecho, el comunicado de despido de Henry le reconocen los méritos de intentar cosas diferentes, por ejemplo, ese esquema con 3 centrales, pero hablan de que esos planes necesitan un tiempo para implantarse que el equipo no tiene, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver si vuelve esa rocosidad de Leonardo Jardim que tan buen resultado le dio a lo largo de sus 4 años allí.
Hoy a las 8, ¿eh? Será uno de los partidos más interesantes del sábado, este Dijon Mónaco. Jardim es nuestro primer nombre, Víctor, el segundo.
Me voy a un tema bastante friki.
Ah, mira.
Sí.
Me debe gustar a mí esto, entonces.
Sí. A ver si lo explico bien, ¿eh? Porque es un poco difícil. El segundo protagonista es Scott Pollock. ¿Quién es Scott Pollock?
No sé quién es.
Normal.
Pollock acabado en K.
Sí, vale, CK, sí.
Es para hacerme un poco... Vale.
Te explico. Sí. Es un joven inglés de 17 años que ha debutado esta semana con el Northampton de la Ligue 2.
Ah, mira, precisamente, déjame porque es que antes he visto que hay un partido en juego de la Ligue 2 y precisamente, mira, Northampton Town 0, Morecambe 0.
¿Está jugando Scott Pollock?
A ver, estoy aquí viendo el 11, no.
Bueno.
No está jugando, a ver
poquito
si está
a poco.
En el banquillo. Ah, mira, sí, en el banquillo, Scott Pollock.
2-33.
Sí, es verdad, ¿eh?
Pues te explico.
Qué
porque,
casualidad, ¿eh?
Sí, mira, es lo que tiene jugar. Te explico por qué es famoso o por qué se ha hecho famoso este chico. O sea, ahora está debutando con un equipo profesional, pero se hizo famoso en un proceso de selección para formar parte del hashtag United. ¿Qué es el hashtag United, pensarás?
Sí, ¿qué es?
Es un equipo creado por un youtuber más o menos famoso en Reino Unido.
Que se llama hashtag United.
Sí.
Bueno, el simbolito del hashtag.
Hashtag, sí, United.
Pero se escribe...
Hashtag. El caso es que este youtuber quería crear un equipo, pero no quería que este equipo compitiera en una liga normal. Quiso crear él su propia liga y entonces lo que hace es, tiene a sus jugadores, alquila un campo, alquila las cámaras, unos operadores de cámara, una realización.
¿Pero dónde saca los jugadores?
de este proceso de selección, vale, que vale. Te digo, de ahí sale Scott Pollock. Vale. Y entonces, luego, estos partidos que organiza los retransmite por todo el mundo y se ve que tiene un montón de seguidores en YouTube y que, bueno, que si estos seguidores que ven los partidos en YouTube pues llenaran el estadio, pues sería pues un club puntal.
Y entonces, el mejor jugador de este proceso...
Sí, jugó en el hashtag United y ahora... Ha dado el salto al fútbol, no sé si vale. llamarle normal, o sea, el que conocemos de toda la vida.
Esto es, televisivamente hablando, ¿no? Sería que Scott Pollock, el ganador de Operación Triunfo, ¿no? Sí. Y ese ganador lo mandan a.
Sí.
A un.
Con el fútbol profesional.
Sí, que bueno, ya no es sí. ni un concurso de televisión, sino que ya es vía internet.
Ya, sí, sí.
Los nuevos tiempos.
Y debutó el otro día.
Sí.
Y no sabemos, bueno, claro, a lo mejor pues es la nueva perla del fútbol europeo.
Bueno, es posible, pero bueno.
Y una pregunta. El influencer, ¿no?
Sí.
Digo yo que debe ser su representante.
Desconozco.
Porque claro, si este chico, yo creo que aquí debe estar firmado algo. Si este chico, con el paso de las temporadas y de los años, va escalando, ¿no?
Sí.
El influencer youtuber debe...
Trincu.
Hombre, digo yo.
Es posible.
Bueno, pues está bien.
Como el Willem II con De Jong.
Sí, que jugó un partido o dos, ¿no? En el Willem II. ¿Ví?
Sí, estaba en su filial. Forma parte de una operación de cesión de otro jugador que, bueno, no me acuerdo ni de su nombre, con lo cual creo que el que ha ganado aquí es Frenkie De Jong. El precio oficial, por tanto, del traspaso del futbolista al Ajax es de 1 euro. Pero se guardaron un porcentaje de futura venta, con lo cual ahora, como son 75 más 11,
claro.
Creo que le tocaba al Willem II más de 6 millones y al RKC Valvik unos 4 millones, que era porque el equipo también de formación.
De hecho, aquí se está hablando que es, ¿no? De Jong, factoría Ajax y tal, pero no.
¿No?
Vino con qué, con 17, 18 años De Jong al Ajax.
Por ahí, sí. Obviamente tiene sello Ajax, porque sí. Se ha visto en su estilo de juego algo
pero
alocado.
Quiero decir que no ingresó en las categorías inferiores a los 4 años.
No es producto 100% Ajax.
No, no.
Allí se acaba de hacer.
Está bien.
Perdona el desvío, Víctor.
Nada, hombre. Por cierto, que tenemos ya 11 del Getafe Metropolitano, José Rodríguez.
Sí, y bastante novedoso. Habrá que ver cómo reestructura la alineación Pepe Bordalás, que va a formar con David Soria en portería. Hasta ahí todo aparentemente normal. Sí. Damián Suárez va a estar en el lateral derecho. Diené jugará junto a Bruno en el centro de la defensa y da la sensación de que Cabrera va a caer al lateral zurdo. La novedad estriba en la posición de Vitorino Antunes, que da la sensación de que va a jugar con doble carrilero. El Getafe con doble lateral, Antunes por delante en el doble pivote. Van a estar Arambarri y Maximovic en la otra banda, Portillo, así que estaría compuesto por Soria, Damián, Diené, Bruno y Cabrera, Arambarri, Maximovic, Portillo y Antunes, y arriba para los goles Ángel y Molina.
Pues son los 11 futbolistas que ha elegido Bordalás para enfrentarse al Atlético de Madrid. Veremos a ver si es capaz el Getafe hoy de marcarle un gol, ¿no?, al conjunto de Diego Pablo, el Cholo Simeone. Si hubiera alguna que otra novedad, antes de las 4 volvemos inmediatamente al Wanda Metropolitano. Hasta ahora, José.
Un abrazo.
Un abrazo para José Rodríguez. En fin, Jardim y Pollock son los dos primeros nombres de tu sección.
Sí, y de uno que empieza a otro que se va o se va a ir.
Vaya.
Tim Howard, el portero ¡hombre! Estadounidense que a sus 39 años ha anunciado ya que al acabar esta próxima edición de la Major League Soccer con el Colorado Rapids se va a retirar y pondrá así fin a una carrera larguísima en la que, bueno, ha sido internacional con Estados Unidos, ha jugado en el United, en el Everton y que además tiene el honor de pertenecer a ese club de porteros que ha marcado un gol en Premier League.
A mí no me desagradaba, Howard, David, ¿a ti te gustaba?
Sí, a mí me gustaba bastante. La anécdota del gol obviamente es muy buena. Creo que además no fue hace tanto, ¿no? ¿No fue con el Everton ante el Leicester?
Que no, creo que fue contra el Bolton.
Contra el Bolton. Ah, pues entonces no es tan reciente.
2012-2013, creo. Estoy hablando de memoria.
¿Hay otro portero del Everton entonces que le ha clavado un gol al Leicester? O igual yo me estoy inventando todo esto y mi memoria me ha dejado vendido. No, pero en cualquier caso a mí me ha satisfecho bastante. Obviamente por motivos de edad le he controlado mucho más en el Everton que en cualquier otra parte. Y ha sido una de esas caras que te han acompañado año tras año en la Premier League, manteniendo porterías a cero. Obviamente no va a ser el mejor portero del mundo, pero ha aportado bastante en el Everton. Ha aportado también bastante a la selección de Estados Unidos, en la que hace ya año y medio o así que se retiró. O sea que, bueno, pues es una lástima, ¿no? Le echaremos en falta.
Pues sí, hombre, a Tim Howard, que siempre, bueno, pues, ¿no? Los de esta generación en los últimos años hemos ido creciendo, ¿no? A medida que hemos ido viendo las evoluciones de Tim Howard. ¿Qué más, Víctor?
Cuarto protagonista, también otro clásico. Paul Dardai, el entrenador húngaro que se confirmó esta semana que ha renovado un año más con el Hertha de Berlín.
Me dice, perdona, Gonzalo Gutiérrez, que ahora lo escucharemos, al portero en el Atlético de Madrid-Getafe, que Howard es el portero con más paradas en un partido de un Mundial de la historia en el Estados Unidos-Bélgica.
Paró mucho.
Cierto. Aquellos octavos.
El Mundial 2014, ¿no?
Aquellos octavos de final, locos, sí.
Gracias, Gonzalo.
Es un grande Gonzalo.
Sí, ahora me escribirá de nada. De nada. Me lo acaba de escribir. Sí, no. Los nuevos tiempos.
Tiro,
sí.
¿Eh?
Sí, adelante.
Te decía que el cuarto protagonista es Paul Dardai, el entrenador del Hertha de Berlín.
No, Gonzalo.
¿Qué pasa?
No, nada.
Pues eso, que ha renovado una temporada más con el Hertha de Berlín y que, bueno, además es una historia un poco rara porque por lo que se ve, Paul Dardai tiene un contrato de entrenador de categoría de juveniles,
sí.
Para entrenar a los juveniles, pero el club puede decidir de manera unilateral si sigue un año más o no. Sin consultarle. Y en este caso, pues ha decidido alargarle un año más el contrato o su vinculación como entrenador del primer equipo y se convierte así en el segundo entrenador que lleva más años en la Bundesliga con el mismo equipo. El primero es el del Friburgo, Christian Streich. Y ya son 4 años para Paul Dardai al frente del Hertha de Berlín.
Es que yo ya llego a un punto, David, que yo ya no entendería al Hertha sin Dardai.
Les ha dado mucho, ¿eh? Es cierto que el problema que siempre ha tenido el Hertha de Dardai es que se cae al final de temporada. No está muy claro por qué. Siempre está ahí metido en puestos europeos y al final se acaba hundiendo. Pero, vamos, ha establecido al Hertha, ya lo ha consolidado claramente en la primera Bundesliga. Hace no tanto tiempo descendió. O sea que esto tiene cierto mérito y además le ha dado ese sello de identidad férreo, rocoso. Ha construido un proyecto a partir de una defensa sólida. O sea que Dardai tiene bastante conexión con este Hertha, aunque acabe marchándose. Y también su hijo ha llegado a debutar con el primer equipo, o sea que no está nada mal.
Sí, además, sí, es cierto. Hace, no sé si un par o 13 meses, pero sí que debutó el hijo de Dardai. Y para cerrar, Víctor, la terna de protagonistas.
Pues nos vamos a Italia, porque el quinto protagonista es Claudio Gallibucci.
¿Gallibucci?
Sí. No sé si se pronuncia así. ¿Quién es Claudio Gallibucci?
¿Quién es?
Es un árbitro italiano que hasta la temporada pasada había arbitrado en la Serie A. Lo echaron de la Serie A, ya no estaba arbitrando más. Y hoy, o esta semana, ha ganado una batalla legal porque había apelado a este despido. Teóricamente lo habían echado porque había quedado último en el ranking de estas clasificaciones que se hacen de acierto de los árbitros. Pero él cree que lo echaron realmente porque en un partido de la temporada pasada, en un Sampdoria-Napoli, suspendió el partido por tema de insultos en las gradas. Se metían en las gradas con los italianos del sur de Nápoles. Y él cree que tiene que ver con esto. Ha apelado esta decisión, la ha recurrido y de momento pues le han aceptado al menos esta apelación.
Pero puede seguir arbitrando.
No. De momento no, pero que al menos se va a discutir en los tribunales,
O sea, tiene una pequeña opción de readmitirlo, ¿no? Para que volver a arbitrar.
Que si volviese, yo no sé con qué credibilidad podría volver a arbitrar, ¿no? Es decir, sí. Si ya te han echado porque en teoría eres malo arbitrando.
Ahora que hablas del Sampdoria-Napoli, hoy, que hay un Milan-Napoli, vuelve Koulibaly a San Siro, que fue donde, creo que fue el último partido del año, ¿no? Que además lo hicimos aquí en Marcador Internacional, lo de los gritos racistas, que luego el propio Koulibaly fue expulsado. Lo que ocurre es que hoy el Napoli no juega contra el Inter, sí lo hace contra el Milan, pero lo hace en el mismo escenario. Oye, pues estaremos pendientes, Víctor, de cómo evoluciona, ¿no?, el tema este de la apelación, a ver si le dan la razón a Gallibucci.
Sí, a ver si vuelve a arbitrar.
En fin, hasta aquí los protagonistas del fin de semana. Mira, alcanzando justo las señales horarias de las 3:30.